Muy buenas tardes. Hoy es martes 13 de agosto de 2024. La conversación que mantuvimos ayer con Paulino Rivero, presidente del Club Deportivo Tenerife aquí, nos dejó un motivo para la preocupación, y es el reconocimiento de que todavía no tienen la capacidad para inscribir a todos los futbolistas. Bien es cierto que eso es algo a lo que no estamos acostumbrados aquí en Tenerife, pero que viven muchos equipos, y algunos incluso cada verano. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el del Real Betis, que cada año tiene problemas para poder contar con sus futbolistas e incluso ha llegado a iniciar la competición en esos primeros partidos de agosto antes del cierre del mercado con algún futbolista sin inscribir y, por tanto, sin que su técnico lo pueda utilizar. ¿Sucederá eso de aquí al lunes? Espero que no, que se vaya resolviendo el asunto, porque es algo, no voy a decir habitual, pero ¿qué pasa en el mundo del fútbol? Está el Tenerife trabajando en esos ingresos que no necesariamente tienen que llegar procedentes de una salida de un futbolista. Tranquilidad. Otra cosa es que eso vaya a suceder de aquí al 31 de agosto, que quedan casi 20 días de mercado y, por tanto, tiempo para que pasen muchas cosas. Y a diferencia de la temporada pasada, en la que a estas alturas estábamos poco menos que pendientes de la llegada o no de Jan Bodiger para completar como guinda del pastel la plantilla de la 23-24, este año puede haber más novedades. O no, ya lo dijo Mauro Pérez, el director deportivo, porque en las circunstancias económicas actuales casi ayudaría que se quedaran las cosas como están, que se pudiera inscribir a los futbolistas que faltan, completar las salidas de jugadores que no cuentan como Modauda o Pablo Hernández, y que a partir de ahí pues se trabajará con lo que hay. ¿Le faltan cosas a este Club Deportivo Tenerife? Es una de las preguntas que le vamos a plantear hoy a nuestro segundo protagonista de esta semana tan especial, que es la previa al inicio de la Liga 24-25. Óscar Cano, el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Con la realización técnica de José Miguel González, el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Bardó, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, y estos son ya hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:03. Está acompañándonos aquí en los estudios de la cadena COPE en Tenerife Óscar Cano. Mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal estas primeras semanas como blanquiazul?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Una buena acogida por parte de toda la gente del club, que es prácticamente lo único que conozco de momento de la isla, y bueno, y contento y esperanzado, ¿no?
Bueno, ¿le han avisado ya de quiénes son los buenos, quiénes son los malos en los medios de comunicación o esas cosas todavía no?
No, yo creo que en serio hace mucho tiempo que no juego a ese juego de buenos y malos, ¿no? Yo creo que cada uno hace su trabajo y hay que estar preparado para todo, ¿no? Es decir, yo lo único que a lo que nos debemos, en lo que debemos de centrarnos los profesionales es en el día a día, en preparar de la mejor manera al equipo y en ganar partidos.
Mejor entonces, porque una de las cosas que uno lleva siempre como compañía es que no es bueno vivir con prejuicios, ¿no? Y precisamente por eso, desde mi lado, desde mi orilla, a mí me importa bien poco, y lo dije en el momento en el que se produjo la noticia, que usted venga de descender con el Sabadell a la segunda ref, pero ¿entiende con el paso del tiempo el revuelo que se armó en aquel momento?
Por supuesto, porque es verdad que se concreta en un descenso, pero hay otra realidad, es decir, que yo soy el tercer entrenador que tiene el Sabadell y que mis números, o nuestros números, o los números del Sabadell, estando Óscar Cano presente allí, son números de Copa del Rey, ¿no? Por tanto, yo creo que son números más que suficientes, ¿no?, para considerar que se ha hecho un buen trabajo, pero es cierto que se descendió, y por supuesto que yo comprendo a todo el mundo. Es decir, si algo vais a encontrar en mí es la máxima comprensión y el saber dónde estoy pisando, ¿no? El fútbol es un deporte de masa, es un deporte que está muy ligado a lo emocional, y por tanto la gente se puede expresar y se debe expresar tal y como quiera, siempre y cuando haya respeto, ¿no? Por tanto, nosotros nos tenemos que centrar en hacer el mejor trabajo posible y en que hay una realidad que es indiscutible, ¿no? Que la gente, que Óscar Cano, que el club, que los medios y que toda Tenerife tiene un mismo objetivo, y es que al Tete le vaya bien, ¿no?
Pero es curioso, ¿no?, como tenemos tantos ejemplos en el mundo del fútbol, pues aquí en Tenerife los hemos tenido, de gente que a lo mejor viene con un nombre, con una trayectoria muy importante y no le salen bien las cosas, gente que viene con una trayectoria más modesta y le salen bien las cosas, y sin embargo seguimos dándole como, nos transmite como mayor seguridad cuando alguien tiene trayectoria. ¿Por qué pasan esas cosas en el...?
No, es lógico porque es algo que está ya implementado, ¿no?, en el mundo del fútbol, ¿no? Pero lo ha explicado perfectamente, ¿no? Y todo tiene su origen en el montón de circunstancias que no son controlables en el mundo del fútbol, que originan dinámicas buenas, positivas o negativas, pero sobre todo tiene que ver, es decir, hacer un buen o un mal trabajo, o parecer que hace uno un buen trabajo o un mal trabajo, tiene su origen en los jugadores de fútbol. Es decir, hasta la fecha no nos dejan jugar a los que estamos, a los que no somos jugadores, no nos dejan jugar. Por tanto, yo creo, siempre he creído desde hace muchísimos años, ¿no? Mi trayectoria me ha demostrado, ¿no?, que es cierto que hay un montón de imponderables, ¿no?, que aparecen y que definen muchas veces los objetivos, pero sobre todo uno se queda mucho más tranquilo y uno ve mucho más cerca sus objetivos cuanto mejores y complementarios sean sus jugadores, ¿no?
Yo le veo, escucho en estas primeras comparecencias, al menos me lo ha parecido, muy coherente. Sin embargo, en La Coruña acabó chocando mucho con afición, medios. ¿Qué pasó allí para que llegara a ese punto de tensión? Y si lo plantea ahora, ¿qué no repetiría? Si cree que hay algo que pudo ser culpa suya o que pudo evitar.
No lo sé, porque yo lo hice todo con la mejor de las intenciones. Es decir, el club estaba, es decir, hora antes de mi destitución, una persona muy ligada a la propiedad, es decir, un miembro del Consejo de Administración vino a la Ciudad Deportiva horas antes a decirnos que tendríamos una comida de conjura junto con el cuerpo técnico del femenino porque estábamos clasificados matemáticamente para el playoff, ¿no? Horas después, pues bueno, pues me destituyeron, ¿no? Coruña es una ciudad extraordinaria, un club que no hace mucho estaba jugando semifinales de Champions League y evidentemente no vale cualquier cosa, ¿no? Es decir, son categorías en las que ellos no están acostumbrados a estar, y sobre todo ellos están habituados a esa grandeza, ¿no? Es decir, a tener un Balón de Oro como Rivaldo, a tener un Bota de Oro como Mackay, a tener campeones del mundo, ¿no?, como Bebeto, como Mauro Silva, claro. Y es cierto que eso, pues, eleva mucho la exigencia y que cualquier mínimo empate, ¿no?, parezca que hay allí una crisis, ¿no? Pero son las exigencias con las que tenemos que trabajar, ¿no? A mí se me firmó un contrato y tenía una prima, ¿no?, por ascenso a través de playoff, ¿no? Se fue al playoff, no se pudo ascender, cosa que realmente lamento porque, a pesar de todo, le guardo un cariño especial a La Coruña y tuve la suerte, ¿no?, de haber estado en banquillo donde ha estado gente como Javier Ureta o como el Zorro de Arteixo, ¿no? Entonces, pues la verdad que no sé lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que todo empieza porque hay gente canterana de allí que tenía muy buena proyección y a lo mejor no jugó todo el tiempo que que ellos creían y a partir de ahí se fue armando una bola que la verdad que no sabe uno bien de dónde procedía porque uno se centra en el día a día, en su trabajo, ¿no?
Pero y uno cuando ve que se está armando esa bola se ve un poco impotente y dice yo ahí no puedo hacer nada, intenta intervenir.
No, respeta, es decir, del mismo modo que me estás diciendo eso, hay que encontrar, porque no la hay, ¿no? No hay ni una mala frase, ¿no?, hacia la afición, ni una mala frase. Es decir, yo siempre me manejo con respeto, ¿no? Es decir, porque yo soy consciente, ¿no?, de que hay una expectativa, de que hay mucha emoción, de que hay unas ganas terribles de estar en aquellos lugares donde se estuvo antes y que a ti te toca estar allí. Tienes que aceptar, y si no, no lo aceptes. Es decir, si no quieres esa presión, no vayas. Y entonces uno lo acepta y trata de hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo ser natural, ¿no? En el momento que tú cambias de forma de ser o que tratas de adaptarte a algo que realmente, a lo que no hay una adaptación porque desvirtúa lo que es tu profesión y sobre todo tus decisiones, es peor todavía, ¿no? Hay lugares donde se me quiere mucho y hay lugares donde se me quiere menos, como a todos los entrenadores.
Lo digo porque usted sabe que estas islas son de origen volcánico. Y sí, el entorno del Tenerife es un poco así, a veces entra en erupción.
Uh-huh. Sí, bueno, es que es normal. Estamos hablando de prácticamente lo mismo que decíamos de Coruña, ¿no? Es decir, aquí hay muchísimos miles de aficionados, ¿no?, que vivieron los grandes momentos del Tenerife, ¿no?, con Copa de UEFA, con, es decir, jugadores como Fernando Redondo, ¿no?, como Quique Estebarán, como Pizzi, como toda esta gente, ¿no?, que realmente hicieron muy grande al Tenerife y es un club centenario que evidentemente tiene sus exigencias.
Desde ese punto de vista, ¿quién le ha contado más sobre todo eso? ¿Quién le ha advertido, le ha dicho, bueno, mira, aquí las cosas son un poco así, Carlos Ruiz, Aitor San, esta gente con la que ha hablado, Aitor por capitán, Carlos porque le conocía de antes, o alguien del club?
Yo soy un enamorado de que la gente, cuando llego a un lugar, me cuente cosas del lugar. Uh-huh. Es decir, yo jamás he ido con la pretensión de enseñarle nada a nadie, porque los que conocéis el entorno y todo lo que es el Tete, la isla, sois vosotros, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que me trato de empaparme día a día, ¿no? A través de los miembros del cuerpo técnico, ¿no?, que son de aquí, Toño también, la gente de prensa, Carlos Ruiz, pero en ese sentido, cuando uno es entrenador y apasionado del fútbol, ya sabe lo que es Tenerife antes de llegar, ¿no? Pero sobre todo aquí, ¿no? Los Usos, Ricardo, Carlos Ruiz, es decir, yo soy todo oídos todo el día, ¿no? Pero no relacionado con cosas malas, sino con cosas buenas, ¿no? Es decir, realmente me cuentan muchas cosas deportivas, no deportivas, qué lugares tengo que visitar. Pero te tengo que decir una cosa y me ha sorprendido bastante, ¿no? Es decir, incluso el tono de voz que tenéis aquí, ¿no? La forma de hablar es una forma cariñosa, es una forma acogedora, y para la gente que estamos tan lejos de nuestra familia, es un encanto poder compartir tiempo y espacio con vosotros, ¿no?
¿Qué importancia le da usted al contexto? Porque yo creo que en el fútbol es algo capital. O sea, no es lo mismo un mal momento, un buen momento, una buena decisión, una mala respuesta en una rueda de prensa, una buena respuesta en Miranda de Ebro que en Tenerife, con todo el respeto para Miranda, de cada sitio es distinto, pero no es lo mismo.
Sí, hombre, todo se amplifica en función de la grandeza del club, de su historia, ¿no? Y evidentemente, lo que sí que tenemos que decir, tenemos que restar importancia a lo que puede ser, porque yo pregunto qué es una buena respuesta y qué es una mala respuesta, ¿no? Es decir, porque yo creo que todo tiene su explicación, lo que pasa que sí que es verdad, ¿no? Que muchas veces cualquier frase, cualquier palabra concreta puede originar, sobre todo ahora con la expansión que tienen toda palabra en las redes sociales, puede originar, pues eso, es decir, desde memes hasta cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo soy muy ajeno a esas cosas, porque realmente las comprendo, sé el juego que hay en torno a todo esto, y si no queremos que esto suceda, lo mejor es irnos, ¿no? Pero si queremos estar, hay que aceptar que el juego tiene una regla y que dentro del respeto hay que aceptarlas, y sobre todo hay que convivir con ellas con naturalidad.
Nos acompaña también en esta entrevista Cristian García. Cristian, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, yo quería preguntarle al míster, ¿qué tal, míster? Muy buenas.
Hola.
Insistiendo un poco en el tema del entorno, de la exigencia, ha estado en sitios como acaba de mencionar la Coruña, sabe que Tenerife también lo es. Es un sitio muy exigente y muy, muy duro. El claro ejemplo es lo que pasó la temporada pasada con Garitano. Aquí se fue muy duro con el exentrenador del Tenerife. ¿Se siente preparado también para eso? ¿Para que puedan pasar cosas como pasaron la temporada pasada con él?
Bueno, yo lo que me siento preparado es para que no pasen. Después, evidentemente, el fútbol, los resultados no dependen solo del entrenador, ¿no? Dependen de un montón de circunstancias que pueden hacer que haya buenas dinámicas, malas dinámicas, y por supuesto que ante todo eso ya está uno más que preparado, ¿no? Es decir, el no haber entrenado 500 partidos en la categoría no quiere decir que sea un inexperto en esto, ¿no? Porque además he tenido la suerte que, sin haber sido jugador de fútbol, jugador profesional, digamos, de fútbol, pues solo jugué hasta tercera división, he tenido la suerte de dirigir a equipos y a clubes como el Granada, como el Castellón, es decir, son, aunque sea el filial en Sevilla, el Betis, pues es el Betis, es decir, Badajoz, que llegamos a tener, no sé si 8 o 9 mil socios, ¿no? En Badajoz son ciudades muy, muy futboleras, que están únicamente pendientes, es decir, a su trabajo y a su equipo de fútbol, ¿no? Son ciudades, repito, muy, muy futboleras, y siempre he trabajado con esa exigencia, ¿no? Por tanto, no es algo que sea novedoso para mí.
Aquí hubo un entrenador que dijo que afrontaba el derbi canario como un partido más y se fue a la calle en el siguiente partido. Estas cosas, y ese entrenador es el más veterano de segunda, que es Víctor Fernández. Le pasó en cuando el Tenerife jugaba en primera división. Desde ese punto de vista, ¿qué importancia le da, por ejemplo, a empezar bien la competición?
A ver,
evidentemente es lo deseable, pero eso es. Pero si no se empieza un drama, si no se empieza, hay que preocuparse.
A ver, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra atención, es decir, todo lo que tenemos los entrenadores, y vosotros lo sabéis, ¿no? Perfectamente, es decir, no hay que explicaros nada, ¿no? En ganar todo y cada uno de los partidos, ¿no? Pero sí que es cierto que esta categoría tiene sus propias reglas derivadas del número de participantes que tiene. Y por ende el número de jornadas que hay, ¿no? Son 42 jornadas y ya te adelanto que va a haber buenas y malas dinámicas, ¿no? Lo importante es que las malas dinámicas se sepan relativizar desde el punto de vista de afrontarlas con, bueno, pues como un reto, ¿no?, a superar, y que las buenas dinámicas tampoco nos vuelvan locos, ¿no? Y pensemos que todo está hecho, ¿no? El año pasado, por no ir más lejos, ¿no? Clubes como Eibar empezaron, si no en descenso, muy cerca del descenso en las primeras 6, 7, 8 jornadas y acabaron casi ascendiendo de manera directa, ¿no? Y otros equipos que empezaron muy bien, pues acabaron muy mal, ¿no?
¿Qué nos va a contar?
Claro.
En la jornada eso, ya estábamos líderes.
Por eso te digo, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo todo con naturalidad y sobre todo relativizándolo todo, ¿no? Lo más importante es que faltando 8 o 10 jornadas, aunque sea un topicazo, en este caso es un tópico, es una realidad, que en las últimas 10 jornadas podamos decir, oye, faltan 10 jornadas y podemos afrontarla con el... creyendo o sabiendo que podemos llegar a estar entre esos 6 elegidos, ¿no?
Y entiende la exigencia que hay, porque usted antes hablaba de la experiencia, que tenía menos experiencia en el fútbol profesional, pero tiene mucha experiencia en el fútbol y en la pelea por ascenso. ¿Entiende que se exija en una liga como esta, con las cartas un poco marcadas, porque hay equipos que tienen un tope salarial muy alto, unas ventajas que no tiene el Tenerife? También es verdad que habrá otros equipos que digan lo mismo, que digan, oiga, pues yo no tengo las posibilidades del Tenerife. Pero bueno, sabiendo que esto es así, ¿entiende la exigencia?
Sí, porque hay mucha igualdad. Y sobre todo si nos fijamos en este año, en esta competición de este año, en esta temporada 24-25, todos coincidiremos en que de los últimos años es la más exigente por el nombre de los clubes. Es decir, con todo mi respeto hacia todos los clubes, ¿no? Pero fíjate, es decir, es que si otros años los recién ascendidos solo hablan su entorno, su dirigentes de, bueno, sería importante mantener la categoría, este año recién ascendido están hablando de estar entre los 6 primeros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se llaman Córdoba, se llaman Málaga, se llaman Depor, se llaman Castellón, con una inversión brutal y con un proyecto muy novedoso. Pues claro, si esos 4 dicen de ascender y después hay 12 o 14 que también queremos estar arriba, pues eso se hace muy difícil. Pero, por otro lado, que haya o que exista tantísima igualdad, también es positivo, ¿no? Y comprendemos, como tú bien dices, que hay 3-4 equipos cuyos presupuestos son inalcanzables, ¿no? Hay que ponerse en la cola a esperar a que ellos
se equivoquen mucho, ¿no?
Se equivoquen en primer lugar y se decanten a la hora de hacer plantilla, porque no podemos aspirar los demás a poder tener pues esos jugadores a los que ellos sí aspiran, ¿no?
Mister, si analizamos los números, los siempre fríos números, pero al final hay que también mirarlos, y vemos su trayectoria en segunda, no son positivos. Son 45 partidos, más del 50% son derrotas. ¿Por qué cree que no ha triunfado Oscar Cano en segundo hasta el momento? ¿Y por qué debe el entorno del Tenerife, la afición blanquiazul, confiar en que este sí va a ser el año en el que Oscar Cano consiga rendir en segunda?
Mira, una de las primeras preguntas contestaba que todo depende de... Al final tú vas a primera división y siempre quedan en la parte alta los equipos que tienen mayor presupuesto. Al año siguiente quedan los mismos en la parte alta. Es una constante que los equipos que ascienden a primera división vuelvan a descender, y es una constante que los que descienden de primera división vuelvan a ascender, salvo contadas excepciones. Yo, como soy un entrenador que no fui futbolista, es decir, he tenido que picar mucha piedra para llegar a tener esa oportunidad en segunda división A, y yo recuerdo, por ejemplo, en Castellón, que teníamos un presupuesto inferior a 4 millones de euros cuando jugadores del Español tenían salarios por encima del presupuesto completo de nuestro club. Es decir, es imposible. Después de mí hubo 2 entrenadores más y tampoco hubo buenos resultados en el Castellón. ¿Por qué? Porque es imposible jugar en esta competición con unas cartas o sin cartas cuando los demás llevan cartas o sin dinero, ¿no? Y en Salamanca tres cuartos de lo mismo. Yo recuerdo que nosotros en Salamanca firmábamos los jugadores por el mínimo. ¿Por qué? Porque no disponíamos de un gran presupuesto. De hecho, después de mí hubo otros 2 entrenadores, creo, en Salamanca, y tampoco se salvó el equipo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tenemos responsabilidad? Claro que tenemos responsabilidad, ¿no? Lo ligo con la segunda respuesta. ¿Por qué? Porque aquí disponemos de otro tipo de plantilla. Esta plantilla, hasta la llegada de las lesiones el año pasado, obtuvo un gran rendimiento. ¿Que eso podía ser sostenible o no? No lo sabemos. La única realidad es que hubo una plaga de lesiones que impidió competir del mismo modo que se competía a principio de temporada, y que una mala dinámica al final afecta, ¿no? Y que a lo mejor cuando ya lo vuelve a tener todo, esto no es como ya están todos, volvemos a ganar, sino que se va complicando la competición, ¿no? Por tanto, esa es mi aspiración. Mi aspiración es que creo que tenemos una buena plantilla dentro de una categoría exigente, y eso pues me lleva a pensar que este puede ser un buen año para mí y, por supuesto, para el Tenerife, ¿no?
Y en ese sentido, en el de la plantilla, usted que ha estado en numerosos equipos del fútbol semiprofesional, primera ref, segunda B, si compara esas plantillas que tuvo con la que tiene ahora, ¿ve un salto de calidad muy grande?
Claro, es decir, las categorías están para algo, es una frase ya añeja, pero es una realidad. Es decir, si no, todos esos jugadores que he tenido en segunda B, en la parte alta de la clasificación, porque yo he llevado muy buenos equipos en segunda B y en primera ref, estarían la mayoría en segunda A, y no es el caso, ¿no? Es decir, cuando alguien, salvo contadas excepciones, está en segunda A es porque lo merece, porque ha hecho méritos más que suficientes y tiene capacidad para estar, ¿no?
Me pone Cristian botando el balón para la siguiente pregunta. Si comparamos esta plantilla con la de la temporada pasada, con las 10 novedades que hay este verano, ¿a usted le parece mejor?
Es que
luego esa cosa hay que demostrar.
Si os voy a contar, aunque sea una respuesta muy política, es como lo siento. Sin haber entrenado a la plantilla del año pasado, es difícil definir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo digo de verdad, ¿no? Uh-huh. Yo puedo tener una idea sobre algunos jugadores y después los entrenas y te parece que tu idea estaba lejos o próxima a lo que pensabas, ¿no? Entonces no soy capaz de comparar, ¿no? No tengo esa capacidad, ¿no? O esa virtud, ¿no? Podría decirte sí y no y quedar bien, pero realmente cuando uno no sabe las cosas no puede decir que las sabe, ¿no?
¿Qué le falta para completar la plantilla? Si es que le falta algo. O sea, si tuviera la oportunidad de escribir una carta a los Reyes Magos para que el 31 de agosto, el 1 de septiembre... estuviera aquí alguna pieza más, ¿qué le faltaría?
A ver, más que qué le falta, qué me gustaría.
Uh-huh, ¿vale? Sí.
Es decir, yo creo que tenemos una parte de atrás de garantía, tenemos dos buenos porteros, uno con experiencia y otro emergente, que creo que a poco que se le den bien las cosas va a ser un portero que va a llamar la atención en los siguientes años, como es Albi. Tomeu ya lo conocemos, tenemos uno de los mejores laterales derechos de la categoría, el perfil izquierdo está bien cubierto, el sustituto de Melló también es un chico, David de la Casa, que la verdad que te da mucho, ¿no? Te da mucho. La parte de los centrales a mí me gusta, es una pena lo de José Amo, ¿no? Pero, y lo de Loic, pero es verdad que han venido dos buenos centrales distintos entre sí, los dos últimos que han llegado. Juande también es un chico que a poco que vayan bien las cosas, yo creo que tiene un pasito más, es decir, yo creo que puede ser un jugador de primera división. Tenemos muy buenos pivotes, por llamarlos para que nos entendamos, defensivos, sí. Es decir, tanto con Aitor como con Bodiger, Sergio, que además Sergio puede hacer las veces también de central, es un chico muy polivalente. Tenemos a partir de ahí gente que va bien en la media punta, Dylan, Teto, Michael Mesa, distintos, ¿no? En relación a que unos son mucho más creativos y otros mucho más contundentes, ¿no? Teto a una esas dos cosas, ¿no? Porque es un chico que ve bien portería y además sabe jugar bien al fútbol. Michael es un gran llegador de segunda línea. Tenemos extremos distintos, extremos rápidos con piernas que a espacio, a campo abierto son muy peligrosos, como Cantero y como Waldo. Tenemos un pequeño genio, ¿no? Como el Luismi, ¿no? Capaz de hacer cosas que nadie espera. Y tenemos delanteros distintos. Enrique, que ocupa muy bien el área por su fortaleza. Ángel, que tiene ese último desmarque tan eficaz, ¿no? Y esa pillería para estar siempre donde tiene que estar, la potencia de Giannis, no sé si me olvido de algún jugador, seguramente sí.
No se me olvida de Corredera, ¿no?
Sí. Alex es un jugador que te permite continuidad, ¿no? Y al que le estamos pidiendo, ¿no? Y lo hizo muy bien el otro día contra el Real Madrid Castilla, que pise campo contrario y que se atreva a hacer cosas, ¿no? Es de Diarra, que a campo abierto también es un chico que se hace grande, que presiona bien, y quizás, por pedir algo a la plantilla, le hace falta alguien que una todo eso.
Uh-huh.
Es decir, que haga que todas esas capacidades y cualidades que hay atrás y hay delante, que son tan, para mí, tan positivas, pues las logre aunar, ¿no? Que sea capaz de juntarse con los de atrás, en el sentido de juntarse con ese pivote defensivo, proyectarse hacia adelante y juntarse con los Luismi, con los Teto, con los Dylan, con los Michael, con los extremos. Yo, si tuviese algo que pedir, aunque ya estoy satisfecho, pediría algo así, ¿no?
O sea, me está hablando de un futbolista, no me está hablando de un extremo uno contra uno, está hablando de un futbolista más asociativo, con mayor capacidad para unir líneas, para darle al equipo una mayor capacidad de circulación, de velocidad.
Sí, sí, pero más que eso, porque que sea capaz de jugar en muchos lugares, a muchas alturas, como decimos ahora los entrenadores.
O sea, ¿no? Versátil.
Eso es, hombre, si viene un extremo súper habilidoso, con gran uno contra uno, también lo aceptamos.
Sí, a Nico,
¿no?
Williams también lo querríamos.
Exacto, claro, ¿no? Y si viene y si viene Guardiola, pues evidentemente yo he hecho un paso al lado y, vale, y disfruto, ¿no? Vale. Por mejorar, siempre estamos abiertos a la mejora, ¿no?
Le habrán avisado de que puede haber varios cambios de aquí al cierre del mercado.
Es que no me tienen que avisar porque los mercados son así. Es decir, ya llevo 23 o 24 años entrenando, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos en fútbol, aunque no sea de liga de fútbol profesional, en fútbol profesional, es decir, viviendo de esto y sé lo que ocurre, ¿no? Es decir, cosas que parece que ni suenan o que no han sonado, el último día algún club se le ocurre pues pagar una cláusula o alguna cosa así, ¿no? Y cosas que se dan por hechas, pues al final no son reales, ¿no? Por tanto, estamos preparados para todo, y en ese sentido sí te puedo garantizar que tanto Mauro como Juan como José Miguel, ¿no?, están pues eso, pendiente a todo lo que puede ocurrir, y sobre todo a mí no me van informando de todo a diario ni a cada minuto. Sí que me informan, obviamente, porque yo tengo que estar centrado en tratar de sacar los tres puntos de Elda.
Dicho eso, está el tema de las inscripciones. ¿Le han comentado, le han tranquilizado, le han dicho que van a estar todos el lunes?
Sí, a mí el club me tranquiliza, además que son gestiones del ámbito administrativo, ¿no? Nosotros, yo ahora mismo no tengo ninguna noticia al respecto, ¿no?
Bueno, esperemos que estén todos para ese día. A mí me parece un verano un tanto improvisado en materia de fichaje. Lo digo porque es verdad que se han dado circunstancias que son incontrolables, como por ejemplo la salida de Loic, que no era algo que se podía prever o que era deseable en un principio, y luego se ha cambiado algún plan, pues porque, por ejemplo, se ha lesionado José Amo y ha habido que buscar otro central. Entonces hay cosas que se pueden controlar y otras que no. Entonces me ha parecido que ha habido cierta improvisación. No sé si tienen todo lo que querían o ha cambiado mucho el cuento, desde que uno lo pinta en una hoja al principio, desde que se sienta por primera vez a decir, bueno, pues me falta esto, quiero esto, lo ideal sería que viniera esto, el club también le pone sobre lo que han trabajado antes de su llegada, unifican todo eso y dicen, bueno, esto es lo que queremos, y lo que hay ahora mismo. ¿Hay mucha diferencia?
No, no hay mucha diferencia, pero es decir, que tú haciendo la pregunta o lo que ha culminado en pregunta lo ha explicado perfectamente. Es decir, había operaciones ya hechas de algunos jugadores, otras que estaban encaminadas antes de mi llegada y otras que evidentemente, a ver, aquí hay un ideal, ¿no? Un ideal, y empieza a nombrar jugadores, pues eso, de primera división, y hace bien el club por si acaso, ¿no? Y después, evidentemente, el mercado pues nos va a decir. Lo que sí hay es las capacidades que queríamos incorporar están incorporadas, y yo creo que son buenos fichajes, ¿no? A las cosas también hay que darle tiempo, ¿no? Y hay que verlas competir, ¿no?
O sea, porque tenemos los perfiles, vamos.
Sí, eso es. Porque muchas veces, date cuenta que no solo en esta categoría, sino que en muchas categorías, gente que son absolutos desconocidos, o que no han pisado nunca la segunda división A, acaban triunfando, ¿no? Y del mismo modo muchas veces hace fichajes por todo lo alto en cualquier club, ¿no? Que crees que van a ser pues aquellos nombres que te lleven a conseguir el objetivo, pues no tienen un buen año, ¿no? Yo lo que sí digo es que hay un buen equipo, ¿no? Y en eso yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Evidentemente que hay jugadores que al final han recalado en el Almería, en el Granada, en el Cádiz, en otros clubes, que es normal porque los clubes que descienden cuentan con un presupuesto monstruoso, o clubes como el Oviedo están gastando, o tendrán otro margen salarial, ¿no? Que están gastando muchísimo dinero y nosotros a eso no podemos acceder, ¿no? Pero yo creo que no ha habido, te lo digo de verdad, no ha habido improvisación, ¿no? Y lo que sí hay, vamos a centrarnos también en lo positivo. Fíjate la respuesta tan inmediata, ¿no? Es decir, sale Loic y en 2-3 días o al día siguiente viene un central que demostró el año pasado que es uno de los mejores de la categoría, ¿no? Vamos a fijarnos también en eso, ¿no? Porque yo creo que si posamos la nuestra vista y hablamos de las cosas que son positivas, es decir, todo eso al final va generando ambientes que son también positivos y que le vienen muy bien a nuestro club, ¿no?
A mí ese me parece un buen cambio, por ejemplo. Si comparo lo que teníamos y lo que tenemos, no por lo que pueda ser Loic en el futuro, sino porque lo que es Loic en este momento. Ahora vamos a seguir hablando de nombres propios. 2:30 de la tarde, estos son los Deportes Cope Tenerife. Estamos dialogando con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Óscar Cano.
Deportes. Cope Tenerife. Cope Tenerife.
Estar informado.
2:33, seguimos dialogando con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Óscar Cano. Le decía yo antes del parón que íbamos a hablar de puestos y de nombres concretos. Le pregunto por los lesionados, en primer lugar. ¿Cómo están, por ejemplo, Fer Medrano y Aitor Sanz? No sé si para competir el lunes los ve, por la pretemporada, por el parón, por lo que ha sucedido.
Sí, Fer sí, Aitor no. Uh-huh. Aitor no creo que llegue el lunes, pero...
¿Pero qué le pasa, Aitor? ¿Qué tiene exactamente?
No, es el ligamento y sobre todo, pues eso, es decir, se dieron una fecha por tratar de anticipar, porque él es una persona, un jugador que quiere participar, que es increíble lo que trabaja. Yo no he visto una cosa igual, es decir, no, hay días que no puede y hace otras cosas, pero no puede estar parado porque él quiere ayudar, quiere colaborar y bueno, será cuestión de... entiendo que en un par de semanas yo creo que podrá estar ya al 100%, ¿no?
¿Y cuándo se produjo? O sea,
esto viene del año pasado.
Del año pasado,
de la,
¿no?
Última, la última semana de entrenamiento.
Efectivamente, que no jugó la última jornada por una, lesión.
Y lo de Fer, pues es lo del hombro, sí, que ya sabéis todos, ¿no? Sí. Realmente lesiones en esta pretemporada está la desgracia de José Amo. Y muscular, que no es una lesión nueva, es la de Dylan, que es sobre una cicatriz que ya tenía. Es decir, que realmente toquemos madera, hemos escapado muy bien.
Eso le iba a decir, porque lo normal es tener ahora aquí a 4 o 5 entre algodones ya baja para la primera jornada. No ha ido mal la cosa, quitando lo de José Amo, que es una desgracia. Teniendo 39 años, en el caso de Aitor en concreto, ¿no hubiera sido lógico buscar un relevo para el futbolista? No digo alguien que venga y lo jubile, entre comillas, deportivamente, no necesariamente tiene que ser así, sino alguien que ya le empieza a apretar un poquito, que sea más joven, que tenga... da la impresión de que va a tener todavía bastante peso en el equipo.
Ojalá.
Y no hablo de lo que hace fuera, ¿eh? Hablo de lo que hace en el terreno.
Sí,
no, lo que hace fuera sé que va a tener peso, lo tiene ahora incluso estando de baja.
Lo que hace fuera para mí es algo que lleva mucho tiempo sin ver. Es decir, pertenece pues a los capitanes de los años 90, de los años 2000, ¿no? Que aglutinaba a la gente, que cohesionaba, que con un sentido de la justicia para todo terrible, maravilloso, ¿no? Y lo que hace dentro, es decir, no debemos de mirar el carnet de identidad. Si viene dentro de 2 semanas, dentro de 3, dentro de 1, y está para jugar 90 minutos, 30 partidos, eso es lo que va a jugar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que tanto Jan está haciendo una gran temporada, Jan Bodiger, una gran pretemporada, Jan Bodiger, y Sergio también es un chico que no tiene fallo, ¿no? Es decir, no fallamos y decimos que su rendimiento es alto, ¿no? Por tanto, esa posición yo creo que está bien cubierto.
Futbolísticamente, se lo digo porque, y aquí me meto yo, ¿no? el periodista que se mete a hablar de fútbol con el entrenador del Tenerife, permítame, sea generoso conmigo. Me parecía interesante incluso tener otro perfil, porque usted ha hablado de un juego más propositivo, y da la impresión de que sin que sean dos tuercebotas, Jan Bodiger y Sergio González, el único futbolista quizás se aproxima a ese inicio de juego más limpio, a esa elaboración, puede ser Aitor Sanz, que también ha mutado un poco en su juego, porque no era tan así al principio. ¿No falta un jugador de ese perfil, un 6 más puro de los de antes, de los de iniciar el juego, que es verdad que están un poco en extinción?
A ver, yo sí que creo que Jan es un chico que pasa bien la pelota, Sergio es correcto también en el pase, y Aitor, como tú bien has dicho, lo has definido perfectamente, ¿no? Insisto, yo creo que en esos lugares del campo lo que se busca es la sencillez. Es decir, y nos vamos a la pregunta de que qué le pediríamos a los Reyes Magos, ¿no? Es eso. Uh-huh. Es alguien que esté cerca de ellos y cerca de Luismi, capaz de girarse, capaz de salir en conducción, capaz de hacer una pared, capaz de que cuando el equipo vaya sobre un lado y esté jugando sobre un lado, cambiar el sentido, ya no solo desde el pase, sino desde una conducción, una pared, es decir, alguien más ágil ahí y con calidad, ¿no? Eso sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, nos hace falta, ¿no? Porque yo creo que con corredera, es decir, a nivel de pase, pase, a nivel de pase cerca de los centrales, tenemos muchos y muy buenos jugadores. Y a nivel de espacios también los tenemos. No alguien ahí que sea capaz, pues eso, de juntarse con Luismi, de juntarse con Michael Mesa, no tanto un 6, ¿no? Puede ser un 8, un 8-10, uh-huh. Es decir, un jugador. Pero no, no llevéis al jugador a una... a un lugar del campo específico, vale. Sino a una forma de jugar.
Sí, que sé que además tampoco le gusta mucho eso de las posiciones.
No, porque ya lo viste, es decir, el otro día, por ejemplo, el lateral izquierdo, Adrián Guerrero, tiene dos lanzamientos a portería, uno de ellos cruzado y otro muy peligroso, que detiene el portero del Castilla, partiendo de un pasillo interior, ¿no?
¿A usted, le gustaría una Leif Fevas, por ejemplo?
Pues un perfil así no estaría mal, sí.
Bien, no, digo, se me ha salido un nombre por decirlo así, como que no quiere la cosa. Portero, ¿tiene claro ya quién va a jugar? ¿Por pues no. Nadal o Salvi Carrasco?
No te lo diría.
Lo sé.
Vale, pero en este caso te puedo asegurar que no lo sé.
No lo sabe todavía. ¿Y cuándo lo va a decidir?
Bueno, pues me imagino que en el transcurso de la semana, cuando veamos también el Eldense, qué puede proponer el Eldense, que ya estamos en ello, pues definiremos. Porque esa es otra cosa, ¿no? Que tenemos que huir, ¿no? De este tipo de cuestiones. Es verdad que los jugadores se sienten bien jugando, se sienten que en cuanto participan y cuando tienen continuidad están contando con ellos. Pero yo creo que esto de los roles cerrados no tiene sentido, porque cuando uno va a confeccionar una plantilla, la confecciona de 20 y pico jugadores. Por tanto, a priori todos son válidos, ¿no? Después habrá, como en todos los equipos del mundo, mejor y peores. Pero atendiendo al contexto que tú antes hacías alusión a ello, no es lo mismo jugar en Elda que jugar en el Heliodoro, y no es lo mismo jugar en Miranda que jugar en Cádiz, y no es lo mismo jugar ya no solo por el estadio, por las dimensiones, por la superficie, que estará bien en todos lados porque la liga lo exige, sino por quiénes son los rivales, porque
pasa que lo de portero es
que te propone
un puesto, sí, como más, ¿no?
Sí, pero hay también que educar a los porteros. Esto no quiere decir que los vaya a cambiar, igual te digo esto y juega las 42 jornadas el mismo, ¿no? Pero también hay que educarlo, lo mismo que educamos a un centrocampista que puede ser sustituido y que hay partidos en los que viene mejor que juegue otro centrocampista y no tú, ¿vale? En el portero yo creo que eso también es educable, ¿no? Es decir, no vamos a poner un portero para... habrá al final alguien que jugará más que otro, pero, es decir, ahí pues, si nos envían mucho al área, no es lo mismo que gente que va bien al espacio y que lo que trata es de hacer un juego más combinativo. Es decir, son formas de finalizar las jugadas distintas, y para eso tenemos las capacidades distintas en la portería y en otras posiciones.
Yo siempre digo que cuando un entrenador hace una alineación, hace un planteamiento de un partido, enseña un poco la patita, ¿no? No es lo mismo poner un doble lateral en una banda, que puede ser correcto y apropiado para lo que se busca, pero que tiene un tono defensivo, que poner a un extremo por delante lateral, ¿no? Por ejemplo, en el caso del futbolista que va a acompañar, yo voy a decir a Jan Bodiger, porque creo que es el que va a jugar el lunes, igual usted me dice, Sergio González, bueno.
No lo sé tampoco.
Tampoco, vale.
Es otra de las dudas.
Vale, bien. Juegue Jan o juegue Sergio, el que le va a acompañar. Si usted elige a Corredera es una cosa, si usted elige a Diarra es otra. Antes, por ejemplo, cuando los definía, los definía como jugadores muy, muy distintos. ¿Eso va a depender del partido?
Claro. Eso va a depender del partido y los momentos de forma de la gente, ¿sí? Porque muchas veces también es apropiado y todo el mundo lo ve, es una cosa muy obvia, muy evidente, que para este partido concreto es este el jugador que va a jugar, pero la gente no sabe la semana que lleva el jugador, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que
esa no nos la reproche mucho a los periodistas, porque claro, a mí ahí me hace un poco de gracia cuando hay algún entrenador que se enfada, hablo del que se enfada, no el que explica, ¿no? Y nos dice, es que ustedes no saben lo que ha pasado esta semana. Claro, no lo sabemos porque nos cierran las puertas a los entrenamientos. Entonces no lo podemos averiguar. No sabemos lo que pasa de puertas adentro, pero lo entiendo.
Yo en eso sí que es verdad que no me vaya a ver nunca enfadado. Me puedo enfadar por un resultado de un equipo, porque no han salido las cosas del equipo, porque no han salido las cosas como han salido, pero...
No, quiero decir que...
Lo que digáis, lo que dejáis de decir y todo eso...
A veces es difícil, ¿no? Porque
sí,
uno valora
claro. Lo
que ve. Lo que claro. No ve no lo puede valorar, ¿no?
Exactamente.
¿Veremos juntos a Enrique Gallego y Ángel?
Puede ser, en algunos partidos, ¿por qué no? Sí, es otra de las opciones que tiene el equipo. Es decir, el equipo tiene una plantilla, o el club tiene una plantilla en la que cabe todo. Cabe jugar con un media punta, con dos medias puntas. Podemos ver a Luismi dentro también, o verlo fuera, más junto con Michael, o más distante a Michael. Podemos jugar con dos delanteros, podemos jugar con dos centrocampistas, con tres centrocampistas, con tres centrales y la gente, los laterales, pues un poquito más adelante, con tres centrales y que los de fuera sean extremos. Ojalá nos dé tiempo a ver todo eso, porque será buena señal, ¿no?
Yo no sé, Cristian, si tú lo has interpretado así, pero yo la primera frase de en algunos partidos quiere decir que habitualmente no.
No, sí, sí.
Pero bueno, pero...
lo he entendido igual.
Pero bueno.
De hecho, ¿no? Lo he apuntado así aquí.
Tampoco lo sé, porque igual lo probamos, sale bien y juegan 42 jornadas.
También,
¿no?
Es verdad.
Es decir, es que las cosas en el fútbol, y es que es un como la vida, ¿no? Están en constante cambio. Cerrar las respuestas no es posible. Muchas veces nosotros no las cerramos y vosotros enfadáis porque decís, hostia, no sois concretos ya, pero es que no podemos ser concretos en un ambiente, en un contexto tan abierto como es el fútbol, ¿no? Lo que pienso hoy puedo no pensarlo mañana. Es igual que lo de fútbol propositivo. Es verdad que uno a priori dice, fútbol propositivo, y es que el fútbol propositivo tiene... muchas formas de explicarlo. Para mí el Athletic Club de Bilbao tiene un fútbol muy propositivo, el Atlético de Madrid tiene un fútbol muy propositivo, es decir, que lo que se proponga te sea favorable, ¿no? Y lo que se propone puede ser lo que hace el Manchester City y lo que se propone puede ser lo que hace el Liverpool, ¿no? Yo lo que quiero decir con el fútbol propositivo, que no sea un fútbol en el que esperemos que habrá momentos, y tampoco me quiero pillar los dedos, en que el equipo tenga que replegarse, ya sea por interés propio, porque el rival te lleve y te someta, porque habrá momentos y partidos en los que el rival sea mejor que tú y te encerrará. Pero a mí lo que no me gusta es que mi equipo no sea protagonista, y no hablo de la pelota, sino que si no podemos tener bien la pelota, que tampoco la tenga bien el rival, ¿no? Que vayamos a buscarlo a su campo, es decir, que el equipo transmita cosas, ¿no? Que para algo se entrena, ¿no?
Me gusta eso, que el equipo transmita cosas. Me voy a quedar con esa frase. Sé lo que es la pretemporada, ¿eh? Mucho trabajo, piernas pesadas, coger automatismo. Pero hasta ahora, el único que veo que enciende la luz en ataque, entiéndame la expresión, es Luismi Cruz. Eso es porque hay que ver al equipo más suelto, en un mejor estado de forma, con la idea mejor captada, porque claro, es evidente que lo de Luismi es talento puro, es algo que es el fútbol de la calle, por así decirlo.
Yo creo que Walda ha hecho una buena pretemporada. Yo creo que Cantero ha ido de menos a más. Uh-huh. Acabó muy bien, es decir, los dos últimos partidos, la verdad que ha estado muy bien. Yo creo que Enric ha hecho gol, además ha hecho gol contra un equipo al que nos enfrentamos el lunes que viene. Yo creo que Ángel no ha dado cosas, es decir, yo no creo que el equipo haya estado mal en ataque, ¿no? Y lo digo como lo siento, ¿no? Lo que pasa que, claro, Luismi es tan especial, es decir, es tan diferencial cuando está bien. El otro día me decía Michael Mesa, hablando con él, decía, mister, es que yo no he visto una cosa igual, es que te deja solo delante del portero 3 o 4 veces por partido. Y evidentemente, no todos los partidos dejará a los compañeros 3 o 4 veces delante del portero, pero es una frase que define bien a Luismi, ¿no? Es tan especial que parece que hace de menos lo que hacen los demás, ¿no? Pero no estoy descontento. Además, este año yo creo, no sé si el año pasado existía, lo desconozco, y por lo tanto, como no estaba, yo no hablo de años anteriores. Yo creo que este año tenemos potencial en pelota parada, porque hemos incorporado a lo que ya había, un par de centrales como Alves y sobre todo como Juande, ¿no? Que tienen buen remate, van muy bien a pelota parada en ataque, y bueno, yo creo que en ataque vamos a ir bien, dentro de que ya conocéis mejor que yo la competición, y que salvo en contados partidos, los partidos son muy cerrados, de 3-4 ocasiones por equipo, y no hay un juego de ataque que impresione a nadie de ningún equipo, salvo contadas excepciones en contados partidos.
Antes hablaba de lo que le faltaba al equipo, y yo puedo coincidir en ese futbolista que una todo, ¿no? Que haga que todo funcione, ¿no? Esa pieza que... Pero a mí, por ejemplo, a priori, luego igual resulta que acaba... Un futbolista con Cantero con 10 goles, Waldo con 8, Luismi con 7. A mí me falta gol. En segunda línea, sobre todo. Sé que tenemos dos delanteros, que el que juegue va a marcar goles. Y sé que lo normal es que entre los dos, si se da la cosa bien, pues estén por encima de 20. Entre los dos, me refiero, cuando acabe la temporada. Si se da la cosa bien. Pero en segunda línea a mí me falta gol. Gol.
No sé, yo creo que Cantero tiene algún gol escondido. Yo creo que Waldo tiene que explotar, porque sobre todo Waldo, además de esa determinación para ir al espacio, para exigirle al lateral de turno, tiene un golpeo muy violento, por tanto tiene que aportarnos, y Luismi también nos tiene que aportar, más allá de Michael Mesa, que ya está acreditado, es decir,
sí,
que lleva un par de temporadas haciendo más de 10 goles, ¿no? A ver si se suma Corredera a campo contrario y podemos tirar a portería. Es un buen llegador de segunda línea también Diarra. No estoy diciendo que vayan a hacer 10 goles estos jugadores, pero tienen que aportar 2-3 goles cada uno. Y los centrales, como en todos los clubes que se precien, también en relación a la pelota parada, nos tienen que aportar cosas, ¿no?
Cristian, saca el entrenador que llevas dentro. No, sobre modelo de juego y estas
sí,
cosas.
Sí, ahí me queda una, sobre todo en ese sentido, ¿no? Es verdad que ha dado ya algunas pinceladas de cómo puede ser su Tenerife. Ha dicho que no cree en los sistemas, ni en las posiciones, que va a depender del contexto del partido, la altura que tenga el equipo. Pero una de las cosas que se echó en falta la temporada pasada, o por lo menos yo la eché en falta la temporada pasada, es que el Tenerife Mister no era un equipo reconocible, que no se sabía muy bien a qué jugaba el Tenerife. ¿Usted tiene claro ya que quiere que juegue su equipo?
Mi pretensión es que los jugadores se parezcan a sí mismos. Es decir, si yo como pretensión vengo aquí a Tenerife y quiero jugar de una manera que está alejada de los que juegan, me estoy equivocando. Es decir, yo, esto de que el entrenador es el que lleva el modelo, no, el entrenador es el que lleva el modelo siempre y cuando tenga a los jugadores precisos para hacer aquello que pretende hacer. Es decir, si nos vamos a la élite, si Guardiola hace eso es porque tiene jugadores capaces de hacer eso, ¿no? De hecho, no lo hace de la misma forma que en el City que lo ha hecho en el Bayern de Múnich o que lo hacía en el Barcelona, ¿no? Pero se requieren jugadores para hacer eso. Entonces yo lo que me fijo es en las características de mis jugadores. Y habrá días en el Heliodoro o fuera del Heliodoro donde tú tengas que ser protagonista y el equipo contrario se encierre y necesitaremos a gente pues más parecida a Luismi, a Teto, a Dylan y a estos jugadores. Y habrá otros días donde preveremos, ¿no?, que podemos encontrarnos el campo abierto, podemos encontrarnos espacio y tendrán más protagonismo Cantero, Waldo y otros jugadores como Diarra, ¿no? Es decir, en función de lo que creemos que nos vamos a encontrar, es decir, yo creo que el fútbol no lo podemos cerrar, ¿no? Y la élite está llena de casos de estos, ¿no? De equipos que quieren jugar y que se empeñan en jugar de una manera que no se puede jugar, porque no procede, porque no tiene el potencial necesario, y equipos que sí lo pueden hacer porque tienen esa supremacía respecto a los demás, ¿no? Yo lo que quiero es que todos los jugadores que salgan al terreno de juego se parezcan a su mejor versión. Yo quiero que si Ángel tiene unas capacidades que tienen que ver con el último desmarque y con estar siempre bien situado en los espacios de finalización, yo quiero que haga eso. Si Enrique tiene otras capacidades, yo quiero que haga eso. Yo lo que no quiero es que alguien se parezca a su entrenador. Yo lo que quiero es que se parezcan a sí mismos, ¿no? Y en este caso nuestro equipo tiene jugadores y por tanto armas muy diversas, ¿no? Vamos a tratar de utilizarlas de la mejor manera posible, ¿no? Lo que sí tiene que ser reconocible es que todo el mundo tiene que trabajar, sobre todo en aspectos defensivos. Es decir, yo no voy a permitir que ningún jugador no colabore en la presión. Evidentemente no le voy a exigir lo mismo para presionar, le voy a exigir que presione, pero no le voy a exigir los mismos esfuerzos a gente como Ángel, como Enric, que a gente como Diarra o a los centrocampistas, ¿no? Pero tienen que estar. Es decir, una de las cosas y de los márgenes de mejora que tienen jugadores como Luismi, por ejemplo, es ese. Es decir, Luismi, esto es muy fácil, hay que mirarlo a la cara. Yo soy así con ellos, cuando le preguntéis lo sabréis. Luismi, ¿tú quieres de verdad jugar en primera división? Sí, pues tienes que añadirle a tu juego aquello que quieren los entrenadores y las direcciones deportivas de la primera división, que es que tienes que, es decir, no se te va a exigir que presiones lo mismo que Carlos Vicente, el del Alavés, porque bueno, no es el mismo perfil de jugador, pero que tenemos que hacer todo el mínimo, ¿no? Porque colaborando todos el mínimo, sobre todo en tareas defensivas, yo creo que podremos recuperar antes la pelota, podremos transmitir a la grada las cosas para que vengan de vuelta y que se genere un clima que nos ayude a ganar partidos, y yo no me voy a pillar los dedos diciendo no, yo quiero que mi equipo controle las cosas. Eso sí que lo tengo claro. A tenor de las capacidades que tienen nuestros centrales, pues habrá que acercarle más gente, menos gente, serán más capaces de hacer cosas con más espacio, con más tiempo, otros con menos, pero es lo que hace todo el mundo. Es decir, Guardiola quiere manejar el juego de su equipo y no lo hace lo mismo. Es decir, no es lo mismo que juegue Stone que juegue Piqué.
Pero hay unos mínimos. Es decir, yo le compro lo de la versatilidad,
sí, claro.
Lo de aprovechar
es que
las circunstancias de
eso
cada
partido. Eso es ser concreto también. Ser versátil es ser concreto.
Sí, estoy de acuerdo.
Claro, es una forma de ser.
Pero cuando yo me siento delante de la tele a ver, te ha puesto el ejemplo del City, pero me vale el ejemplo de segunda. Uh-huh. Yo me siento a ver el Eibar de Joseba Echeverría, yo sé cómo voy a encontrar.
Sí.
Yo me siento a ver el Oviedo de Carrión el año pasado y sé lo que me voy a encontrar. Entiendo que Cristian va por ahí. El año pasado, no quiero que usted lo compare, sino que entienda nuestra sensación. Yo no sabía lo que me iba a encontrar con el Tenerife cada semana. Entonces, a nosotros lo que nos gustaría es ver a un Tenerife que en cada jornada digamos, este es el Tenerife. Hoy además tira por este lado porque el rival le invita a esto, porque el partido aconseja esto y porque le faltan a lo mejor tal y tal pieza. Pero estas cuatro cositas básicas, Ese es el Tenerife.
Sí, ¿no? Controlar las cosas. A mí, evidentemente, después, según el partido, pues tendremos que jugar más largo, porque, por ejemplo, el otro día con el Castilla, pues claro, son físicos privilegiados, sí, ritmos privilegiados. Es decir, me decían desde dentro que hay 7 jugadores que han sido solicitados para equipos de primera división.
Madre
de los que jugaron el otro día con el Castilla, claro. Yo le decía a Raúl, digo, es que hemos circulado la pelota y tengo un espacio claro que en segunda división va a existir un segundo después también, y deja de existir en milésimas de segundo. Por tanto, nos obligaron a jugar un poco más largo, ¿no? Sobre todo la primera parte. La segunda parte, verdad que el Castilla no salió de su campo, esa es la realidad, ¿no? No fuimos capaces de generar las situaciones de gol que yo quería, pero es verdad que no salieron de su campo, recuperábamos rápido, volvíamos a armar el ataque. Yo quiero que las cosas se controlen, que el balón le llegue en las mejores condiciones a los jugadores que tienen que definir el juego de un equipo, como son los extremos, los medias puntas, los delanteros, y eso es lo que yo pretendo, ¿no? Pero si eso va a costar mucho riesgo para mi portería, yo rápidamente lo deshago. Yo lo que quiero es competir, yo quiero que el equipo gane partidos, ¿no? No solo yo quiero que todo el mundo queremos lo mismo, ¿no? Pero decirte ahora, no, vamos a salir de tres y vamos a intentar controlar esto y vamos a jugar con carrileros, sin carrileros, vamos a intentar que las secuencias de pase sean muy elevadas. Es que no se puede decir eso porque no lo sé. Es decir, yo lo que sí sé es que hay una mayor probabilidad de que nos dure mucho más la pelota si están en el campo unos jugadores que si están otros. Y que es mucho más fácil contraatacar si están unos jugadores que si están otros. Y yo creo que tener algo reconocible no solo es algo excesivamente definido, sino que también puede ser reconocible porque es algo abierto. Algo heterogéneo, algo, es decir, que podemos hacer muchas
cosas. Sí, camaleónico, sí.
Exacto, muy buen término, algo camaleónico. Hay equipos de estos, ¿no?
Sí, también, claro.
Porque, por ejemplo, hablan del Liverpool de Klopp y hablan de rock and roll, de transiciones rápidas, y sin embargo, es mentira. No es que sea mentira que no transiten rápidamente, que jueguen a una velocidad de vértigo y a una precisión extraordinaria, porque tienen jugadores de primerísimo nivel, pero a que nadie sabe que después del City es el equipo con el mayor porcentaje de posesión de balón de la liga inglesa. De eso no habla nadie, ¿no? Porque parece que transitar es que corren mucho, que les dura poco la pelota. No, es a los que más les dura la pelota, a excepción del City, ¿no? Por tanto, vamos a salir de los lugares comunes, ¿no? Uh-huh. Es decir, vamos a ver un Tenerife competitivo, un Tenerife que si juegan Waldo y Cantero sean Waldo y Cantero porque existen espacios, que si somos capaces de juntar a Teto, a Dylan y a Luismi, pues es en ese partido, en ese momento concreto, lo hemos juntado para que pasen las cosas y que pasen. Es decir, esa es mi aspiración.
He dejado esta para la última, pero no porque sea menos importante, casi que al revés. La cantera. ¿Qué ha visto de jugadores de la cantera? ¿Qué opciones van a tener durante esta temporada? Que evidentemente se van a tener que ganar. Sé que usted no se lo va a regalar. Y sobre todo casos concretos. Hay un futbolista, Michael Mesa, que viene para ser importante. Eso es una evidencia. Y hay jugadores que juegan en su sitio. O que pueden hacerlo en otro, pero que en ese sitio es el ideal. Ejemplo, Teto, incluso Dylan. No sé si eso choca un poco con...
Podemos jugar con 2 medias puntas. Es decir, en un sistema de 3-4-3, los cuadrados lo pueden ocupar 2 jugadores. Es decir, yo lo que sí tengo claro es que desde el primer día que aterricé aquí no se me puede acusar precisamente de no mirar con mimo la cantera. En primer lugar, porque yo siempre he tenido una idea, igual es una idea preconcebida, pero en este caso, además de preconcebida, es real, ¿vale? Que es que aquí hay mucho talento. Es decir, el otro día decidimos llevar a un centrocampista, llevamos a Aarón
Martín
en edad juvenil. Sale 10-15 minutos. Yo sé que no es suficiente tiempo como para valorar las cosas, pero lo ve uno con desparpajo, con fútbol, con tal, ¿vale? La siguiente decisión es que tiene que entrenar con nosotros los momentos que sean precisos, ¿no? Y gente pues que ha venido en pretemporada, 7-8 jugadores lo hemos tenido, ¿no? Y posiblemente pues pueda venir alguien convocado incluso el fin de semana, ¿no? Ya lo veremos.
Bueno, pues estaremos pendientes. Mister, que ha sido un placer esta charla, que podía haber durado mucho más, pero que tampoco le queremos entender, que igual está hasta sin almorzar, o sea que habrá otras ocasiones, espero que sean muchas y que incluso sean cerca del final de temporada, que eso será buena señal para todos.
Ojalá, muchas gracias.
Muchísima suerte.
Gracias.
Deportes.